Estoy con la doctora Adriana Cerqui. ¿Cómo te va, Adriana? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Buenos días a la audiencia. Muchísimas gracias por tus palabras.
Vas a poner vos la música, vas a hacer el programa conmigo y estamos hablando de la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Alguna vez soñaste de piba a este lugar? No, te cayó así como...
No, de piba yo soñaba con ser astronauta.
Ah,
Un
mira.
poco, un sueño un poco más inalcanzable y la verdad que no, ni siquiera en los últimos años he pensado en esta posición. Así que sí, una sorpresa fue en algún momento.
Vamos a charlar un poquito de tu vida, vamos a charlar de la energía atómica, vamos a charlar de todos los temas, de la ciencia, del techo de cristal. Ayer hablábamos con Luciana al aire del techo de cristal, lo que le pasa a una mujer, pero es complicado, ¿no? Para una mujer es más complicado.
Sí, la verdad es que cuando uno se pone a mirar no solo las estadísticas, sino las historias personales de muchas mujeres a las cuales nos ha resultado no tan siempre tan fácil poder atravesar ciertas situaciones y ciertas experiencias de trabajo, de vida y poder llevar adelante ciertas ocupaciones.
¿Cuánta gente labura en la CONEA?
Bueno, depende siempre a quienes consideremos, ¿no? Tenemos aproximadamente unas 3.800 personas. Lo que pasa es que tenemos diferentes modos de contratación, si uno considera además a las empresas tercerizadas que trabajan en la institución también, y le sumás los becarios, la gente de CONICET y bueno, un montón de cosas, estamos en más de 4.000 personas.
Mira, qué
Sí.
lío, ¿no?
Y es complejo, la verdad que sí, porque la diversidad temática, la diversidad de intereses, de misiones, de funciones, la diversidad regional también, ¿no? Porque estamos en casi todo el país, en muchos lugares desconocidos, que por ahí se conocen los grandes centros atómicos, como el de Bariloche, o el de Ezeiza, o el de Constituyentes, Buenos Aires, aquellos que conocen un poco más al sector, pero por ahí desconocen otras de las regionales que se encuentran en diferentes lugares.
O sea que en distintas provincias, San Juan,
Justo San Juan
no.
no, pero sí tenemos una regional noroeste en Salta, una regional Cuyo en Mendoza, que tiene también una sede en San Rafael, una regional Patagonia, que se encuentra en Trelew, una regional Centro, que está en Córdoba, y más allá de la presencia en varios de los centros de medicina nuclear, que se encuentran en Formosa, en Santa Cruz, en, digamos, bueno, y en otros lugares.
Qué gran cosa, después vamos a hablar también de la medicina nuclear, ¿no? Cuando uno atraviesa un momento malo, quiere lo mejor para atenderse y en ese sentido también es muy importante. Pero arranquemos por el principio. Hay cosas que dan miedo y no son tan peligrosas y hay cosas que son peligrosas y no dan tanto miedo. Esto está charlado, estudiado. Subirse a un auto implica mucho más riesgo en una ruta de tener un accidente y de perder la vida, muchísimo más que tener un accidente en un avión. Sin embargo, el miedo es al avión y no al auto, ¿no? Algo de esto pasa con la energía nuclear.
Sí, así es, eso está también, como decía Marcelo, recién estudiado. Por ahí la fobia que se tiene hacia ciertos, digamos, ciertos desarrollos energéticos, como es la energía nuclear, es la más temida de todas y sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad es la que menos muertes ha causado, es la que menos residuos ha dejado y, digamos, cuando uno se pone a evaluar ese tipo desde el punto de vista objetivo, pero se entiende el miedo, ¿no? O sea, los grandes y espectaculares accidentes de avión, así como los grandes y espectaculares accidentes que hubo, los poquitos que hubo en la historia de la humanidad con los reactores nucleares, o incluso el tema de la bomba atómica, son los temores reales que existen y que tratamos de respetar y tratamos de, igual de todas maneras, poder hablar de cuáles son las ventajas que tiene y de poder tener una mirada un poco más objetiva, que no siempre es fácil.
Sí, además ese debut posiblemente en el conocimiento mundial a través de las bombas de la energía nuclear es un mal debut, ¿no? Es una mala manera de abrir la puerta.
Sí, por supuesto, todo el conocimiento que se ha puesto a disposición durante la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de la bomba atómica es el temor que siempre causa el hecho de que podamos manipular determinadas, digamos, tecnologías. Pero también es importante conocerlas, porque conocerlas nos da la posibilidad de tener dominio sobre ellas.
Claro. Sí,
Con fines pacíficos.
alguna vez escuchaba, por ejemplo, dos anécdotas que recuerdo de una de Hiroshima, que decían que nadie se quería, muchos años después, nadie se quería casar con una mujer de Hiroshima. Había quedado estigmatizado por el temor de lo que ocurriera. Y otra, que vi un homenaje a un señor cuando cumplía 90 años, que había estado en Hiroshima, pero él era de Nagasaki. Y está en Hiroshima el día que cae la bomba, se toma el tren y se vuelve a Nagasaki. Y está en Nagasaki el día que cae la bomba. Digamos, le cayeron dos bombas en la cabeza y lo celebraron cuando estaba cumpliendo 90 años porque no lo había afectado por algún motivo, no había estado cerquita del lugar y demás. Esta es la parte mala, podemos decir, ¿no? La parte. Pero vos, por ejemplo, no le tenés miedo, vos te has educado. ¿Has vivido en el centro atómico?
Sí, viví un par de años en el centro atómico, además de trabajar casi 30 años en él. Pero,
O
digamos,
sea que sos la prueba viviente que no te da miedo.
no solo no me da miedo, sino que además estoy dispuesta a poder escuchar cuáles son los temores y tratar de explicar si tienen base real o no esos temores. Y esos temores deberíamos tener a veces, como digo yo, más cuidado en las salas de espera de algún hospital que no tenga buena aislación para la radiación de los rayos X que pueda haber en cualquier hospital que no tenga los cuidados necesarios,
Que
¿sí?
es más
Entonces,
peligroso.
eso es más peligroso todavía que estar en el reactor del Centro Atómico Bariloche.
¿Qué te pasó cuando Río Negro se declaró provincia no nuclear?
Y me dio mucha impotencia de no poder salir a comunicar, a contar, a explicar o a preguntar por qué, ¿no? A poder sentarme con aquellos que se opusieron a esta forma de energía que es muy necesaria, sobre todo en un es un tema muy actual, el tema del cambio climático, y se ha reconocido en todo el mundo que es necesaria para poder hacer la transición a una velocidad y a un tiempo y a unos requerimientos que permitan a la humanidad poder controlar estos gases de efecto invernadero que nos
Claro,
vienen
porque la
afectando.
energía nuclear no genera calor, no genera efecto invernadero.
La energía nuclear no genera los residuos como son el dióxido de carbono o, digamos, el metano que está producido por otras industrias, que generan principalmente los gases de efecto invernadero, que son los que producen, digamos, el calentamiento global. Entonces, en toda la proyección o la perspectiva que tenemos a futuro, todas las indicaciones dicen que tenemos que cambiar drásticamente las matrices de producción de energía. Y bueno, la energía nuclear es una partecita, es la fundamental, quizás no es la fundamental, pero estando en un país que tuvo como política de Estado el conocimiento a lo largo de tantos años no aprovecharlo, me parece nada, una picardía o un problema grave para nuestra ciudadanía, para nuestro pueblo, que no es capaz de poder aprovechar esa inversión de tanto tiempo.
Vos sabés que yo tengo este debate a veces. Yo creo que todo lo que hagamos tiene que cuidar el ambiente, todo lo que hagamos tiene que cuidar nuestros ríos, nuestra agua. No, no hay que tirar basura ni en el aire, ni en la tierra, ni en el agua. Estoy convencido de que tenemos que ser cuidadosos, fiscalizar, tener. Pero creo también en ese debate que a veces nos ponemos medio hippies con OSDE, ¿no? O sea, queremos luz, queremos celular. Queremos autos, queremos aviones, pero no queremos petróleo, no queremos energía nuclear, no queremos hidrógeno verde, no queremos minería. Es como que hay una contradicción, yo la veo un poco adolescente.
Sí, digamos, la verdad es que el desarrollo sustentable tiene que estar basado en la posibilidad de tener ese bien que nos permite tener esa vida con celular, con auto,
Con
con
calefacción.
calefacción, con un bienestar que queremos que esté al alcance de todas y todos. Y para ese desarrollo necesitamos equilibrar dónde invertimos nuestra tecnología y nuestros saberes. Entonces, en ese debate es donde tenemos que darnos cuenta de que si nosotros queremos volver a la naturaleza, a seguir quemando leña, vamos a destruir el mundo mucho más rápido porque la gente va a seguir teniendo esas necesidades básicas insatisfechas. Entonces, para poder cubrir las necesidades básicas, que ahora incluso tener internet es una necesidad básica, poder dar ese debate de poder tener toda esa tecnología a disposición de la sociedad, implica saber cómo aprovechamos los recursos que tenemos y cómo los controlamos y fiscalizamos para que se haga de manera sustentable, de manera de provocar el menor daño posible hacia nuestro entorno.
Claro, de eso se trata, ¿no? De diversificar lo más posible, de no dañar en un solo lugar, cuestión de no dejar marcas que no se puedan después remedar, pero tener un poquitito de cada cosa como para decir, bueno, un poquitito por acá, un poquito por allá y no pensar en que volvemos. Porque hay una frase de algún escritor que dice algo así como volver al bosque, pero sin celular, digamos, ¿no? Queremos volver al bosque, queremos volver a la vida. En Alemania está pasando, de hecho, ¿no? Que están quemando carbón de vuelta y produciendo mucho calentamiento global.
Exactamente, Alemania, que optó por dejar la energía nuclear por mucha insistencia de los partidos verdes, y llegó a una matriz en la cual no llegaba a poder cubrirla. De hecho, le tenía que comprar a Francia energía que venía de la energía nuclear.
De
por
la
un lado,
frontera, del otro
y
lado.
Y después con el tema del problema de la guerra y con el problema de... De hecho, antes de la guerra incluso, se dio cuenta de que no llegaba con los molinos o con la energía eólica solar a cubrir porque por la intermitencia que tiene, por los problemas tecnológicos que tiene y porque también igual tienen efectos que no son beneficiosos sobre el medio ambiente, cualquiera de estas otras variantes, todas las actividades humanas tienen cierto efecto, llegó a tener que volver a tener plantas de quema de carbón, lo cual, que es lo más dañino que hay. O sea, dentro de todos los quema de combustibles fósiles que tenemos para la generación de energía eléctrica, la del carbón es la peor. Después le siguen el petróleo y el gas está considerado dentro de lo mejorcito, el gas natural, dentro de los combustibles fósiles. Por eso también el poder acceder a diferentes alternativas, ¿por qué lo hizo Alemania? Y porque era barato. Y porque garantizarse también el costo de esto también implica tener menos efecto en el ambiente. Porque si uno tiene poblaciones que tienen poca posibilidad o poco acceso, destruyen más. ¿Sí? Se conoce que justamente las comunidades en crecimiento o las economías en crecimiento, en el momento que empiezan a crecer, lo hacen de manera de destruir o de mayor impacto. Después pasan por una barrera y en la cual del otro lado de la barrera recién empiezan a poder cuidar el ambiente, que es lo que hicieron las economías más avanzadas, las economías del norte, como llamamos ese norte globalizado. Y al sur le exigen que haga el aprendizaje rápido, que pase para el otro lado sin destruir, o que se quede sin desarrollarse, digamos, claro. ¿No? Entonces ese es un poco el debate que creo que tenemos que dar.
Sí. Alguna vez me habían contado cuando era estudiante que los desechos que producía Estados Unidos, si todo el mundo produjera los mismos desechos de todo tipo, necesitaríamos 4 planetas para poner los desechos de, ¿no? Digamos, algunos desechan mucho, algunos consumen mucho y otros países están marginados a quedarse quietitos.
Sí, así es. Si uno considera el modelo de consumismo que tienen y que gracias a ese consumismo también tienen más desarrollo porque es como esa cadena que nos implica el capitalismo, bueno, creo que tenemos que empezar a repensarnos esos modelos, un poco lo que empezó a hacer. Hay muchos modelos como el de la Fundación Bariloche de hace muchos años que buscan cómo se encuentra ese equilibrio, ¿no? Entre la producción, el consumo, el uso de tecnología. Y bueno, creo que la energía nuclear es parte de la solución de estos problemas, ¿no? Pero bueno, hay que dar el debate.
En un ratito me vas a seguir contando si tenés un científico favorito, cómo te lanzaste a estudiar estos temas, qué tan difícil es, si eras la bocha o no del grado. Bueno, de distintos temas vamos a ir charlando. Vamos a seguir con la energía nuclear. Si alguien quiere hacer preguntas, me escribe al 2944-291986. 2944-291986 o al teléfono de la radio. Pero elegiste canciones. ¿Y con cuál vamos a empezar? ¿Cuál te gustaría tener primero de todas las canciones que elegiste?
No sé, podemos poner cualquiera de estas, no sé. Yo pensé que las iban a elegir ustedes en orden, pero bueno, puedo ir por el orden que está acá, el de Todo se
Transforma. Me dice que arrancamos por Drexler, Todo se Transforma. Bueno, justamente tiene que ver, ¿no?
Por eso.
Elegido por la doctora Adriana Serkis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la mano de Julio Ojeda, vamos a escuchar a Jorge Drexler haciendo... Todo se transforma.
Estás ahí, escuchando al tipo de la radio por Nacional Bariloche.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo, con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
En el aire, el tipo de la radio con Marcelo Parra.
Prendí la radio.
Y ahí estamos, en la radio pública.
Pagano misterioso y futbolero.
80 años de Radio Buena.
Crucé los dedos una vez más por los colores.
El tipo se olvidó el teléfono. El de la radio es el 625040. 2944-625040. Y el mío es el 291986.
Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta.
Y estamos charlando con la doctora Adriana Serkis. ¿Doctora en qué, Adriana?
Doctora en física. Egresada de doctorado del Instituto Balseiro, habiendo hecho una licenciatura en física en la Universidad de Buenos Aires antes.
¿La primaria en dónde?
La primaria en un par de lugares. Primero en una escuela municipal, el primer grado en Capital Federal, después nos mudamos a provincia de Buenos
Aires. ¿En
qué barrio? En el barrio 11, digamos.
No. ¿Y provincia?
Y en provincia estuve en Villas. Ciudad Vita, Ciudad General Belgrano, Ciudad Güemes, según el gobierno de turno, una ciudad que fue cambiando de nombre, y ahí, digamos, mis padres decidieron que vaya a una escuela privada, a una escuela al Don Bosco, digamos, así que, bueno, ahí se...
¿Monjas?
Monjas,
no.
Así que, bueno.
¿Y cómo era esa adolescente Adriana Serkis con las monjas? ¿Te hacían bajar la pollera? ¿Te hacían cómo era?
Y más o menos, era difícil, digamos, o sea, era, no, nos revisaban si teníamos piojos en público y nos ponían a ver si teníamos la camisa del cuello de la camisa sucio delante de todos nuestros compañeritos o compañeritas. Yo recién ahora me doy cuenta de lo tremendo de ciertas cosas que pasaron durante la época de, ¿no?, de militar en nuestro país. Pequeñas cosas como esas que nos van dejando marcas y que en su momento uno reacciona rebeldemente o se vuelve una persona muy tímida y muy hacia adentro, que es lo que me pasó a mí al principio. Por ahí la rebeldía salió más adelante, bastante más adelante.
¿Tema minifalda, eso todavía no había o sí? No había problema con eso.
No había problema con eso, o al menos yo no lo sentía porque no era mi interés usar minifalda. Entonces por ahí no estaba dentro de mi rango de preocupaciones.
Vos sabés que decías ahí de la dictadura, yo siempre siento, y cuando charlo con gente más joven trato de transmitírselo, que si no hubiera sido todo lo criminal que fue la dictadura, que todavía hoy tiene gente secuestrada, todavía hay nietos hoy que no saben quiénes son porque hay alguien que les está mintiendo de la dictadura, igual era todo un horror, digamos, era un horror estéticamente, era un horror moralmente, era un horror, digamos, si no hubiera sido criminal, igual hubiera sido tremendo. Fue una época oscura, 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 ¿no?
Sí, yo creo que sí, digamos, bueno, yo terminé la primaria en el 79 y, digamos, la secundaria en el 84, así que ya esa vuelta a la democracia la viví, digamos.
Era chica.
Era chica, era chica. Yo siempre digo que tuve suerte de ser chica, de ser 5 años más chica. Porque a mis 16 años, estando en una escuela que seguía siendo una escuela privada, que es la Escuela Sagrado Corazón de Villa Celina, teníamos ahí en esa escuela un cura.
Esto es Gran Buenos Aires.
Eso es Gran Buenos Aires, ¿sí? Donde venían callejeros, por ejemplo, para quienes puedan conocer por ahí. Una escuela en la cual los sábados había doctrina social de la iglesia. Uh-huh. Ahí conocí a lo que se llamó la iglesia tercermundista. Y donde fue refugio de muchos lugares, uno se entera después, o sea, yo enterarme muchos años después de que era peligroso haber visto un audiovisual sobre Angelelli en el 82, donde todavía, digamos, estaban, era complicado. Uh-huh. Yo digo, si hubiera sido 5 años más grande, quizás hubiera estado en otras cosas peligrosas, según la época.
Claro que sí, que todo era peligroso, además. Besarte con tu novia en una esquina era peligroso, digamos, era una escena así. Pero bueno, ¿y ya eras el bocho del grado o no?
Y más o menos, sí, qué sé yo, sí, fui el primer promedio en mi escuela, en secundaria, cosa de lo que mis padres estaban muy orgullosos y a mí me daba... Nada, ponerme delante con una bandera no era el lugar que me encantaba estar. Y entonces convencí al rector de la escuela que ir a subir la bandera todos los días tenía que ser parte de todos nuestros compañeros. Así que empezamos a turnarnos todos y todas, no importa si eran el primer promedio o no. Así, esa es una de mis pequeñas
logros,
digamos, en ese momento. Pero el día de los actos había que estar adelante, ese quizás era el problema. Y bueno, y también aprovechaba, me encantaba ya la física, la matemática y todas esas cosas, y bueno, aprovechaban mis compañeros a usarme de docente, porque siempre me gustó dar clases también, así que bueno, les daba, ayudaba.
Ayúdame que me la mucho. Llevé a marzo.
Más o menos.
Yo tengo alguna.
O durante la prueba, digamos,
me copio
otras
un
cosas que no, el... que no debería contar en público.
Que no se hacen.
Que no se hacen.
Yo todavía no sé cómo aprobé química, todavía tengo dudas. A veces he tenido el sueño recurrente de que tenía que dar química porque no entendía nada y la probé, no sé cómo, pero la terminé aprobando. Y ahí el arrancás la universidad, ¿en dónde?
En la Universidad de Buenos Aires. Yo hice el primer CBC que hubo en el año 85, pero al mismo tiempo estudié, así hice un profesorado de enseñanza primaria. O sea, iba a la mañana al CBC, a la UBA, a la tarde trabajaba y a la noche me iba al profesorado. Esa era mi vida a los 17 años.
Todo el día estudiando. ¿Y novios?
También, sí, tuve varios en esa época. Incluso.
No perdés el tiempo.
No, tampoco. No. O sea.
Y física, ahí estudiaba física.
Y ahí estudiaba física. Estudiaba física y el profesorado al mismo tiempo. Así que hasta que recibirme de maestra fui lento con la física. Va, el CBC lo hice en el primer año, después hice pocas materias los primeros años para poder terminar el profesorado y poder tener un trabajo que yo necesitaba o sentía que no quería que mis padres me siguieran manteniendo. Así que busqué mi propio sustento ahí. Y bueno, así que empecé a trabajar de maestra mientras seguía estudiando física.
2 años.
2 años y medio el profesorado, o sea, y después, bueno, ahí entonces seguí estudiando física en la Universidad de Buenos Aires. En ese momento que terminé el profesorado y que era el momento de decidir si venía al Instituto Balseiro, de dar el examen, yo ya tenía una vida donde no solo estaba trabajando en una escuela primaria, también en el museo este prohibido no tocar de Buenos Aires, me encantaba ese lugar también. Tenía un montón de otros intereses que descubrí que si venía a Bariloche en ese momento tenía que dejar todo eso, más allá de seguir estudiando física. Así que decidí no dar el examen. En ese momento decidí no dar el examen. Tenía un novio también en Buenos Aires, así que había muchas razones por las cuales decidí no, ni siquiera presentarme. Uh-huh. O sea, era cuando empecé a estudiar física era uno de los objetivos. Y finalmente, cuando llegó el momento, dije no, en este momento no. Pero bueno, cuando fui terminando la carrera, descubrí que mi lugar en el mundo era Bariloche y entonces quería venir.
¿Y el novio?
Y quedó en otro lado, ya digamos. Está, ya para ese entonces quedó en otro lugar.
Había quedado en el pasado. Sí. Y ahí te venís a Bariloche. ¿Y bajás en Bariloche cómo?
y ya casada, digamos, con otro físico. digamos, en el último año en Buenos Aires estuve... El acuerdo entre nosotros era el primero de los dos que le saliera la beca para venir a hacer el doctorado, nos veníamos. Así que así fue, digamos, me salió una beca de la Comisión Nacional de Energía Atómica, de CNEA, una beca llamada A1, que siguen existiendo.
Decís CNEA, ¿es CNEA o CONEA? Porque ahora, hay una grieta ahí, ¿no?
Hay una grieta que estamos tratando de cerrar. Comunicacionalmente nos convencimos de que CNEA es el nombre correcto, que es lo que no nos hace confundir más con CONAE, con CONEA o con algún otro organismo, que cuando uno tiene las siglas son CNEA, pero históricamente para mucha gente fue CONEA. El problema es que decir CONEA en un montón de lugares hace que la gente lo escriba mal, que las facturas que te hacen en distintos lugares te la hagan mal, cuando uno necesita un comprobante, digamos. Esto lo venimos sufriendo hace muchos años y las nuevas generaciones están dispuestas a que sea CNEA.
Hay dos grietas dentro de los que yo conozco en el centro atómico. Una es esa, los antiguos que dicen CONEA, aunque se escribe con C y sin O, pero era la CONEA, y los más nuevos que dicen CNEA. Y la otra grieta que hay, me corregí si estoy inventando, físicos contra ingenieros.
Esa, digamos, bueno, de la primera te podría decir que a mí me encanta decir CONEA. O sea, tengo que hacer un esfuerzo grande porque en mi corazoncito sigue siendo la CONEA. Pero entiendo que tenemos que comunicacionalmente tener una imagen, y es una de las cosas que estamos intentando, dar una imagen unificada de institución. Y a eso voy también. El Centro Atómico Bariloche durante mucho tiempo no vio al resto de la institución y por momentos sigue sin verla. Entonces, eso local de esto de físicos contra ingenieros o algo por el estilo, es algo bastante local de Bariloche, no de toda la institución. Uh-huh. ¿Sí? No, el resto de la institución quizás sí existe alguna idea de la gente que hace ciencia más básica y no tanto desarrollo, y sobre todo la gente que por ahí es de CONICET y no es de la institución. Yo, para mí, son todos parte de la misma institución. Estamos tratando de llegar a los mejores acuerdos con CONICET incluso. Y dentro de, no me importa si soy físico o ingeniero, creo que la institución tiene un rol impresionante en el desarrollo tecnológico de nuestro país. Como tal, es parte de sus funciones primarias hacer, por ley, de hecho, es la que está a cargo del desarrollo de investigación y desarrollo en los ámbitos pacíficos de la energía nuclear y todas las otras temáticas que se fueron desarrollando en conjunto con la energía nuclear. O sea, tenemos energía nuclear porque existió una escuela de metalurgia, porque existió el dominio de los materiales. Y al mismo tiempo tenemos gente de gran valor en otras áreas de investigación básica que nos dan renombre también, que en el Instituto Balseiro en particular se han desarrollado, pero también en los otros institutos, como es el ITEDA en Buenos Aires, que se relacionan, qué sé yo, desde astropartículas, ciencias fundamentales, y que dan lugar a que ese conocimiento pueda llegar. Ahora, nuestro rol principal, y en eso voy, estamos tratando de establecer qué es un plan estratégico, cuáles son las misiones primarias, y tratar de que todo el mundo entienda por qué a veces se valorizan unas respecto de otras. No importa si sos ingeniero físico.
Ahora me vas a contar el plan estratégico, pero yo vuelvo al lado real de la nota, al lado del chusmerío. Y, sí. ¿Ves de Big Bang Theory? No.
¿Alguna vez la ves? La vi mucho tiempo, por supuesto.
Hay mucho de ustedes ahí, ¿no?
Por supuesto, sí. Uno ve gente, digamos, y dice, este es como tal o como tal.
Está bien hecha.
Está bien hecha, aunque ciertos estereotipos, sobre todo el de las mujeres, no me gustan nada, por supuesto.
A ver, te escucho.
Y, digamos, el rol de Penny como la linda pero tonta y la inteligente pero fea, ese tipo de estereotipos no nos hacen nada bien en ningún sentido. Y me parece que, digamos, o sea, vuelven a reforzar ciertas cosas. Es cierto de que la serie se basa en incrementar estos, en, qué sé yo, reforzar esos estereotipos. Pero bueno, es divertida, obviamente mis hijos también la han visto, la han disfrutado, digamos, se conocen los diálogos. Pero las últimas versiones, mi hija estaba muy enojada con una visión mucho más actual de la mirada más verde y feminista, y cuando la mira ahora me dice, no puede ser, mamá.
Quedó ahí. A mí me pasa de verla y ver a muchos de ustedes, a los que les mando saludos, digo, no, está muy bien, pero claro, no la veo mucho, alguna vez que he visto algún capítulo y demás. Vuelvo sobre el chusmerío. Los físicos como vos son todólogos, saben de todo, te opinan de todo, son volados, son artistas, y los ingenieros son más cuadrados, más cable a tierra. ¿Hay algo de eso o no?
Ese es parte del estereotipo. Yo creo que igual, de todas maneras, está bueno, digamos. Y yo soy de las que insisten que los físicos y físicas no sabemos de todo. No tenemos por qué responder todo.
Yo digo, parecen periodistas.
Sí. Y los ingenieros me encantan su visión un poco más terrestre, decir, bueno, estamos para tratar de resolver los problemas. Y yo tengo una mezcla de un poco de todo. Mi papá era ingeniero industrial. Y bueno, creo que gracias a él y a mi abuelo, que no terminó la primaria, pero que de chica me hacía resolver problemas de encuentro de física, como descubrí mucho tiempo después. Uh-huh. Y era un tipo muy ingenioso, y ese cable a tierra me parece necesario. Yo discutía ya en la carrera de física con quien era en ese momento el decano, con Billy Dussel, si la física tenía que hacer cosas útiles o no.
Uh-huh. Es un debate, ahí lo retomamos, pero me dice Marta Olivera, buen día y qué hermoso acompañamiento con la radio pública y escuchar al tipo de la radio, con la gran doctora física, hoy presidenta de la CNEA. Así me pone, no, porque se escribe sin E, ¿no? Me lo escribe con E, Marta.
Sí, es C-N-E-A.
C-N-E-A. Abrazos a esta destacada física, pero mucho más a la excelente persona.
Bueno, muchas gracias. Marta, ¿no?
Sí. Dice, buen día, la Curti, que ayer cumplió año, ayer o antes de ayer cumplió año, la trajeron los reyes a la Curti. Buen día, qué bonito programa, mateando mientras escucho a Adriana, que además de una joyita de la ciencia, es una gran luchadora, poniendo cuerpo siempre a las batallas por nuestros derechos, poniendo voz y alma en marchas y en encuentros. Cuando supe de su designación me alegré tanto, es una de las necesarias. Abrazo, dice la Curti.
Gracias, Curti. Y bueno, nos seguiremos viendo por las calles cuando pueda.
Además tienen otras pasiones en común, después lo charlamos un poco esto de los tambores. Hay un viejo debate para nosotros los periodistas, ustedes ya lo tienen superado todo esto, pero para contarlo con la gente. Un país tiene que hacer ciencia básica, tiene que hacer ciencia aplicada, hay distintos modelos, ¿no? La ciencia básica como... conocer aquello que por ahí no va a servir para nada directamente, lo estoy contando en términos periodísticos, no científicos, y la ciencia aplicada, como ha hecho Corea del Sur y demás, ir directamente a puntos de desarrollo, decir, bueno, me voy a dedicar a la computación y meto todos mis conocimientos a desarrollar esto. ¿Qué debería hacer la Argentina para tu mirada?
La Argentina tiene que hacer ciencia y tecnología si quiere tener un país desarrollado. Si quiere que ese desarrollo siga basándose no solo en sus productos primarios, sino que tener un modelo que no sea agroexportador, sino que sea desarrollo científico-tecnológico. Y tiene las capacidades para hacerlo. Así que tiene que hacer de todo. No existe, digamos, aisladamente un desarrollo tecnológico sin gente que haya tenido formación con personas que se hayan dedicado a investigaciones básicas llamadas, ¿sí? Ahora, los mayores recursos o los recursos tienen que tener una distribución estratégica, y eso es lo que a veces tiene que estar en discusión y debe seguir estando en discusión. La verdad que yo me maravillo con el plan 2030, el plan que el secretario del Ministerio de Ciencia y Técnica, que es Diego Hurtado, ha llevado a cabo en el Ministerio, que es nuestro vicepresidente además en la comisión, y que, bueno, me parece que puede tener en cuenta estos ejes diferentes de desarrollo y cómo la ciencia puede ayudar en cada uno de esos ejes de desarrollo, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, y convocando a todos los actores del sector, no solo a los científicos y científicas, sino también a quienes tienen que estar, digamos, desde la técnica, desde el puesta en territorio, como decimos nosotros, todos estos desarrollos. Así que hace falta toda la cadena de valor, digamos.
No podemos dedicarnos a una sola cosa, tenemos que tener... Claro, yo creo que esto arranca desde el colegio industrial, ¿no? Digamos, hay que tener también gente capaz de soldar, de, ¿no? Es todo un esquema de modelo.
Justamente el tema de las soldaduras es tremendo. El desarrollo tecnológico que hay atrás de poder tener muchos soldadores buenos en un país es gigante. Uh-huh. Y la necesidad que puede haber ahora con los gasoductos o con el proyecto más avanzado que tenemos, que es el CAREM, necesitamos buenos soldadores, por ejemplo.
Claro, por eso sí, claro. Es una mirada integral que a veces no se entiende. Y bueno, aquellos que solo piensan en ajustar... A mí me causa gracia que hay gente que desde que soy pibe, desde Alzogaray, que lo único que dicen, hay que ajustar, quieren un capitalismo sin consumo. Es muy raro, ¿no? Quieren que la gente no tenga guita para consumir, pero se llaman capitalistas. No termino de entender nunca cómo lo único que se les ocurre es ajustar.
Y supongo que tiene que ver con un modelo mundial de división del trabajo y división de las funciones. Hay países que solamente deben producir productos primarios para satisfacer las necesidades y el desarrollo de otros países que son los ¿no? Que tienen el derecho a hacerlo. Supongo que ese modelo es el que tratamos de combatir, por eso defendemos mucho el tema de la soberanía. Yo creo que no importa el modelo de ciencia y tecnología que tengamos, lo que seguro tendríamos que tener es un modelo que nos garantice soberanía tecnológica, y en particular para nosotros, que dentro de ese plan 2030 el tema de la transición energética es lo que más nos compete, es el tema de la soberanía energética, ¿no? Uh-huh.
Totalmente. Sí. Yo, dicho en el barrio, diría: ¿quieren un capitalismo? Bueno, ¿ustedes quieren un capitalismo? Bueno, que la gente tenga plata. Pues si le siguen sacando la plata del bolsillo a la gente, no va a haber capitalismo. Ni un paso atrás, falta y resto. Me lo buscás, Julio, y lo escuchamos, y después de eso me contás tu vínculo con la murga.
Dale.
¿La murga uruguaya o cualquier murga
no,
te va?
No, murga uruguaya, uruguayo patagónica lo llamamos ahora nosotras.
Ajá. Hay un estilo uruguayo patagónico.
Estamos inventándolo.
Vamos con falta y resto.
Hay ausencias que llenan cada lugar, y por eso acá estamos para cantar.
Por todas las mujeres que no podrán, y que por ser mujeres hoy ya no están.
No es traición y rencor. También y hacen lindos discursos que suenan bien, pero
es cierto, y en Uruguay seguimos siendo
adorno y propiedad, y nos matan cada vez más.
Rabia porque Lorena quería vivir,
y a Karen su hijito la vio morir,
Nelly, Valeria, Carmen y
Alison y Barney, ¿dónde está?
Crimen, muerte y dolor.
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 Nada de amor.
Cansado de apechugar, ya no tiene más fuerza para bailar, y no logra olvidar ni en carnaval. Hay muchas formas de desigualdad, si las más pobres son las que sufren más, que sea trabajadora nuestra canción contra el capitalismo y la explotación.
...21 grados dos décimas en San Carlos de Bariloche... ...va a estar cálido el tema... ...tomen recaudo, ¿no? Con el sol... ...que pega más fuerte para los turistas... ...y con el agua, ¿no? Para la gente grande como Julio y como yo... ...tenemos que tener... ...estar bien hidratado. Estamos charlando con la doctora Adriana Serkis... ...nos podés hacer consultas... ...al 2944-291986... O me voy a acordar del otro. A ver, dame cortina y lo busco.
Los dedos una vez más.
Ahí apareció el 625040.
En dentro mi cuadro hoy salió a matar.
Doctora Adriana Cerqui, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿por qué la murga?
Yo creo que la murga es ese estilo impresionante que conjuga el coro de voces, el teatro y la respuesta contestataria a lo que ocurre en la realidad, que es una vía de escape con humor que nos lleva fuera de nuestro cotidiano, pero que al mismo tiempo nos, lamentablemente nos recuerda a nuestro cotidiano y nos permite poder expresarlo y poder, compartir con otros y hacer murga en ese conjunto de voces, sobre todo tratando de equiparar y escuchar diferentes opiniones y diferentes... te da una alegría enorme poder compartir ese tipo de espacios.
Pensaba, volviendo sobre los pasos, una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue suspender los carnavales. Se prohibieron los carnavales, ¿no? Ese temor a la gente, ¿no?, que tiene un sector de la sociedad.
Sí, es, digamos, el carnaval como el lugar de popular, de encuentro, era temido, ¿no? Y justamente Uruguay tuvo la posibilidad de continuar con esa trayectoria y con ese, digamos, por ahí esa forma de expresarse, ¿no? Esa forma de expresarse que es diferente. A mí la murga porteña me parece, digamos, que es una hermosa actividad barrial, de la expresión popular, pero no sé si es lo que me convoca, ¿no? O sea, a mí personalmente no me convoca desde poder participar de ese estilo. Sí me parece una forma justamente en la cual poder volver a la calle desde la alegría que es necesaria en cualquier tipo de revolución. La murga uruguaya tiene ese estilo, como decía antes, que nos permite expresarnos, que nos permite pensar un poco también. O sea, no es solo el desborde ese de incontrolable que significa, no sé, el carnaval en la calle, que puede significar el carnaval carioca, sino que, digamos, tiene esta otra mirada, esta mirada crítica de la realidad. Y bueno, ahí, de ahí, y ahí vamos.
Ahí es donde ahí enganchas. Volviendo a la energía nuclear, bueno, la historia me parece imprescindible para aquel que tenga ganas de aprender el libro El secreto atómico de la isla Huemul, así se llama, de Mario Mariscotti. Porque cuenta cómo nace ya con presiones la ciencia, la tecnología en la Argentina, ¿no? Gran parte del libro de este hombre, que no es peronista, que yo imagino que no es del campo nacional y popular, pero que gran parte del libro dedica a contar cómo hay presiones para que no vengan los científicos a la Argentina.
Sí, eso es permanente, es un poco parte de la historia que veníamos viendo antes. O sea, tener desarrollo es peligroso, ¿no? O sea, y es más difícil de controlar un país que tiene estos conocimientos. Y en la actualidad somos parte del G20 gracias al desarrollo que tenemos en tecnología nuclear, porque no somos una de las primeras 20 potencias económicas del mundo.
A ver, explícame esto, ¿cómo es?
A ver, yo creo que en la geopolítica mundial tenemos cierto lugar en sillas en el mundo gracias a nuestro desarrollo en tecnología nuclear, gracias a haber sido un poco rebeldes y haber llevado a cabo el proyecto de la isla Huemul, si bien con sus errores, creo que en su momento, hubo justamente un comité que hizo dar cuenta a Perón que eso no estaba yendo por el lado correcto, pero de ahí surgieron cosas como el Balseiro, la posibilidad de que la Comisión Nacional de Energía Atómica tuviera su pata en Bariloche, pero también incluso el desarrollo de enriquecimiento de uranio, que se hizo un secreto en Pilcanilleu. Ahí recomiendo otro libro, El Diablo de Maxwell, que también es interesante esa historia, ¿no? Ese desarrollo que se tuvo que hacer un poco a escondidas, un poco que el mundo no se enterara para que no nos pusiera palos en la rueda, si bien siempre fue con un destino pacífico. Y el hecho de querer mostrar de que la Argentina tuvo desarrollos no pacíficos es parte de,
la criminalización.
Relato, sí, del relato que nos puede criminalizar e impedir que sigamos haciendo otros desarrollos, ¿no? Uh-huh. O sea, ese es un poco el punto. De impedir que los países que están tratados no proliferación, justamente está bien, porque es una forma de que los países se autocontrolan entre ellos, pero deja que los que ya tienen desarrollo de armas nucleares lo sigan teniendo y quienes no lo tienen no lo puedan tener.
Uh-huh. Deberían cerrarse todas, digamos, que nadie más tenga.
Exactamente,
armas.
Que nadie más lo tenga. Y bueno, y con esa excusa también estar espiando, si querés, lo que se puede hacer en diferentes países. Bueno, sí. Y como tales, creo que tenemos que defender esa soberanía.
¿Qué cosa, perdón, vuelvo ahí, sí. Una mirada política, seguramente parcial ahora, pero ¿qué cosa loca el ser humano? Porque de alguna manera la Unión Soviética, con todo lo que se la critica y con todo lo que uno puede... frenó que Estados Unidos siga tirando bombas atómicas, ¿no? Ese equilibrio de que la Unión Soviética también tenía la bomba hizo que Estados Unidos no tirara más. Es muy loco, ¿no?
Sí, bueno, en el área nuclear a veces se piensa mucho este ida y vuelta y esta, digamos, balance de fuerzas para impedirlo. Y de hecho nosotros con Brasil tenemos una relación que no tiene que ver con armas, sino que tiene que ver con el desarrollo nuclear con fines pacíficos, en el cual convencimos al Organismo Internacional de Energía Atómica, está creado algo que se llama la ABAC, que es la Asociación Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control, que nos da los salvaguardas, o sea que tienen permiso los brasileños a venir a ver qué es lo que estamos haciendo nosotros y nosotros a ver qué están haciendo ellos, de manera tal de no estar pasando por encima de ninguna de los controles.
Ni andar paranoicos.
Ni andar paranoicos de que no están haciendo nada raro, ¿no?
Eso fue Alfonsín, ¿no?
Eso fue Alfonsín, sí, que se juntó en su momento con Sarney. Ese acuerdo, digamos, dio posibilidad de que haya, digamos, es un acuerdo único, tiene 30 años, y como tal nos sirve de paraguas para que no vengan a meterse en injerencias en desarrollos que queremos tener, ¿no?
A mí me parece un ejemplo para toda la vida. Decir, che, no tengo nada que esconder, vení, mirame, voy, te miro, bajemos todas las desconfianzas, ¿no?
Sí, ahora en el vení, mirame, si yo tengo un desarrollo tecnológico que no quiero, que digamos que tengo secretos industriales, tengo que poder mostrarlo sin poner y exponernos a estos desarrollos. Exactamente.
¿Y cómo se hace eso?
Y bueno, con cuidados y con estos acuerdos, con mucha prolijidad, digamos, tratando de mostrar de que uno no está haciendo nada que no esté bajo la salvaguarda que corresponde, no infringiendo ninguna regla, pero al mismo tiempo poniéndose firme de que ciertas cosas quedan detrás del biombo y no te voy a mostrar que tengo ahí, que es lo que hace Brasil también.
¿Hay muchas mujeres manejando en los países la energía atómica?
No demasiadas, pero hay un movimiento muy fuerte que se llama WIN, Women in Nuclear, que tiene su capítulo latinoamericano, su capítulo argentino, digamos, está Verónica Garea muy fuerte trabajando en eso, la menciono porque es alguien muy conocida en Bariloche y que también me parece interesante, digamos, todo el rol que ha tenido Women in Nuclear en nuestro país también.
Gran cantante, gran comunicadora, entre otras cosas.
Sí, por supuesto, digamos, y gran amiga también, y que es muy bueno, me parece, todo lo que hace. Y bueno, digamos, en el mundo no somos demasiadas, o sea, en porcentajes, hay países en los cuales hay más, e incluso, digamos, por ejemplo, en nuestro país, en lo que es el área nuclear.
Adri, te cuento cosas, sí, de radio, en 30, 40 segundos nos vamos al informativo de Buenos Aires, pero seguí un poquito más, a ver, y te
corto. No, digamos, o sea, el porcentaje de mujeres en nuestro país en la comisión, diría, no en el país, es del 35%, pero en la autoridad regulatoria nuclear, por ejemplo, son muchas más, en esto que te contaba de las salvaguardas y quién tiene esa función a nivel país.